de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
11 y 2 de la mañana, feliz lunes, feliz semana, gracias por sintonizar Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Les saluda Daniel Calvo y en controles de Radio Colombia me acompaña Daniel Calvo, más bien en controles de Radio Colombia, le acompaña Daniel Quesada, acá en 98.7 FM. Un tema muy relevante para hoy porque los centros educativos juegan un rol vital en la detección de la violencia en la población menor de edad, y este tema cobra mucho más sentido en este momento porque precisamente este mes dio inicio el curso lectivo 2022 en modalidad presencial en la mayoría de instituciones del país. Hoy vamos a enfocarnos en dos vías. La primera, en las agresiones que pueden sufrir las personas menores de edad en sus hogares y las señales que puede detectar un educador o educadora. Y la segunda, en la violencia que se genera en las propias escuelas y colegios por medio de lo que se conoce como bullying, acoso o matonismo. Para abordar este tema del día está en cabina de Radio Colombia la fiscal adjunta de la niñez y adolescencia, doña Rocío de la O. Díaz. Bienvenida, doña Rocío.
Muchas gracias, Daniel, y muy buenos días.
Gracias por estar en Frecuencia MP. Así inicia nuestro programa de hoy, quédese en Colombia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Rocío, antes de entrar al tema de hoy, es importante hacer un recordatorio a las personas que nos sintonizan por los 98.7 FM de Colombia, que también este programa y esta transmisión están disponibles por medio de Facebook en el perfil Ministerio Público de Costa Rica o siguiendo el enlace que también está en nuestra cuenta de Twitter, @FiscalíaCR. Como decía al inicio del programa, en este momento un alto porcentaje de la población escolar y colegial se encuentra iniciando el ciclo lectivo de manera presencial después de estos prácticamente 2 años de pandemia, doña Rocío. En términos generales, ¿cuáles son las formas más comunes en que se manifiesta la violencia en los centros educativos?
Se manifiestan de diversas formas, entre ellas física, digamos, golpes, enfrentamientos físicos, verbal también, ofensas, intimidación, amenazas. Se pueden dar por escrito también, porque ya la población sabe escribir y se pueden dar de esa forma también amenazas o formas de discriminación. No podemos obviar que en esta época también está en boga las redes sociales, entonces también por internet, en línea, se dan diferentes formas de violencia, ya sea por el bullying, bueno, ciberbullying si es en línea, y también podrían estar en riesgo de conductas sexuales, víctimas de conductas sexuales o incluso victimarios. Otra forma de violencia es la sustracción de los bienes ajenos y también daños a las pertenencias de las personas menores de edad o incluso a la infraestructura de los centros educativos.
¿Pueden convertirse en delito algunas de estas acciones que usted menciona?
Casi todas podrían constituir delito o contravención. Por ejemplo, si tenemos hechos de violencia física, donde hay un enfrentamiento y hay golpes, hay uso de arma para lesionar, eso podríamos estar ante delitos de agresión con arma, ante delitos de lesiones. Y con la particularidad de que si la persona que comete esos hechos es también menor de edad, la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil también tramita contravenciones. Y aun cuando la incapacidad no supere los 5 días, que podría ya constituir delito, lo conoce Penal Juvenil, ¿verdad? Otros delitos que podrían cometer es las amenazas, amenazas agravadas, amenazas personales, daños, robos, hurtos, suministro de droga, que a veces va ligado con estas manifestaciones de violencia, ¿verdad? El consumo de drogas no es delito, pero el suministro sí, o la venta, si se da internamente. Tentativas de homicidio, ya se han dado casos de tentativas de homicidios en los centros de educativos, o la portación ilícita o ilegal de armas. Todas esas conductas que se dan en los centros educativos definitivamente podrían encuadrar en un tipo penal.
¿Cómo debe actuar un educador o educadora que observa o también se le pone en conocimiento la comisión de una conducta violenta en estudiantes, la que también es llamada bullying o matonismo? ¿Cuál debería ser la ruta a seguir?
En primer orden, recordar a la ciudadanía, bueno, y a los docentes, al personal docente, que ya el Ministerio de Educación Pública tiene protocolos para ese tipo de conductas. Lo primero es activar esos protocolos, pero si esa conducta además, como ya lo he explicado, constituye algún delito, porque hubo golpes, porque hubo amenazas o hubo algún tipo de discriminación que podamos encuadrar en una conducta delictiva, se debe interponer la denuncia ante el Ministerio Público de forma inmediata. Si estas conductas, como también ya lo indiqué, pero lo repito, fueron cometidas por personas menores de edad con un rango entre los 12 años ya cumplidos y los 17 años o casi 18 sin haber cumplido 18, eso se debe denunciar en la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil. Si quien comete ese delito en perjuicio de una persona menor de edad es una persona adulta, en cualquier fiscalía del país o en el organismo de investigación judicial, esos educadores y educadoras deben denunciarlo. Deben recordar que la ley establece que esto es de forma inmediata, no puede esperarse una semana, 15 días, tiene que ser de forma inmediata. Y además de eso, preocuparse por dar ese apoyo psicológico, esa terapia que requieren las personas menores de edad cuando son víctimas de una situación, ya sea de bullying o de alguna agresión. Para ello deben acudir al PANI y a la Caja Costarricense del Seguro Social.
¿Tiene alguna responsabilidad penal la persona docente que no actúe ante una situación de violencia o de otra naturaleza como la que acabamos de indicar?
Así es, si una persona docente se entera de que las niñas, los niños y adolescentes están siendo víctimas de alguno de esos delitos que ya mencioné, y no lo denuncia, porque está obligado a hacerlo, no es facultativo, es obligación. El artículo 281 del Código Procesal Penal establece que las funcionarias y funcionarios públicos tienen que denunciar cuando se enteran de un hecho como estos. Y además el artículo 49 del Código de Niñez y Adolescencia también da esta exigencia, esto para que el personal docente lo tenga ahí fresco, y no lo hace, podría cometer el delito de incumplimiento de deberes, que está regulado en el artículo 339 del Código Penal. Y en casos de centros educativos privados, como no tienen esa condición de funcionario público, sí podrían cometer el delito de favorecimiento personal, que está también castigado en el artículo 329 del Código Penal. Aunado a que existe la posibilidad de que tengan una responsabilidad disciplinaria y que también tengan que enfrentar una responsabilidad civil por no haber denunciado a tiempo.
Hagamos énfasis en un punto que usted mencionó de manera breve, y es: ¿qué pasa si en lugar de un hecho violento, los profesores conocen acerca de otro tipo de conductas, por ejemplo, que la persona menor de edad está consumiendo o inclusive vendiendo alguna droga?
El consumo por sí mismo no es castigado en nuestro país, no es delito el consumir drogas, pero el suministro sí. El suministro a persona menor de edad tiene una pena incluso más alta que el tipo penal básico, y la venta de drogas también es castigado, y con una pena más alta si se utilizan a personas menores de edad para esa venta. Entonces, lo que los educadores y educadoras deben hacer es interponer de inmediato la denuncia. No existe esa cultura, no existe esa claridad en muchas ocasiones de que tienen que denunciarlo. ¿Dónde? En el OIJ, ¿dónde? En el PANI también, pero de forma paralela. No es que como ya se lo informé al PANI, entonces no lo denuncio en el Ministerio Público o en el OIJ. No sé quién es el que está suministrando droga, no sé quién es el que está poniéndolo a vender droga en el centro educativo. Bueno, eso es una labor que realizará el organismo de investigación judicial dentro de esa logística y esa línea de investigación que tenga. Y aquí es muy importante aclarar que deben resguardar los datos de la persona menor de edad, pero sí brindar la información de que en ese centro educativo hay problemas de suministro de droga, para que el organismo de investigación judicial o OIJ actúe y haga la intervenga de una vez para efectos de detener ese tipo de conductas, que trae de la mano otras conductas delictivas, ¿verdad? Como los robos y demás, como ya lo he mencionado.
Claro. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Frecuencia MP, quédese acá en Colombia.
Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica, de manera confidencial, llamando al 800-8000-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
11 y 12 de la mañana, usted sintoniza Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Estamos conversando con doña Rocío de la O, ella es la fiscal adjunta de la niñez y adolescencia, acerca de la violencia escolar y el rol que tienen los centros educativos para detectar la violencia y para recurrir a las instancias correspondientes para abordar los casos que se presenten. Doña Rocío, hablemos ahora sobre la violencia que sufren las personas menores de edad, pero en sus casas, y que puede ser detectada en los centros educativos. ¿Qué tipo de comportamientos permite a un profesor o profesora identificar a alguien de la clase que está siendo víctima de algún tipo de agresión, por ejemplo, física, psicológica o inclusive sexual?
Sí, bueno, el personal docente debe hacer un abordaje y un análisis integral de todo lo que está viviendo las evidencias que está dando esta persona menor de edad. En muchas ocasiones hemos tenido casos en los que se observa a una persona menor de edad que tiene golpes, que llega con quemaduras, que tiene lesiones, que tiene síntomas desnutrición, desaseo, también el estado anímico de esta persona menor de edad, tristeza, deprimido, aislado, no comparte. La forma de vestir, en muchas ocasiones solo se les manda con suéter o con ropa que les cubra todo el cuerpo para que no se observe que esta niña o este niño, que por lo general son los más pequeños, porque hay un comportamiento muy, muy evidente, que es que cuando son niños pequeños, por lo general el maltrato es físico, y cuando son ya personas entrando en la pubertad o adolescencia, el maltrato ya es más psicológico, más emocional. Entonces, las alertas podrían ser distintas, ¿verdad? Evidencia física en el cuerpo, como las que ya mencioné, o de actos de, o más bien de negligencia, ¿verdad? Donde no se le da los medicamentos, hay ausentismo en la escuela, no llega mucho a clases. Y el castigo físico, que aquí es importante recordar que el castigo físico en Costa Rica es prohibido. El artículo 24 bis del Código de Niñez y Adolescencia y la Convención de los Derechos del Niño prohíbe esta conducta. Por eso se debe denunciar si se enteran. ¿Por qué? Porque si se aplica el castigo físico con faja, con cualquier objeto, y es el padre o la madre, podríamos estar ante el delito de incumplimiento o abuso de la patria potestad. Y si es un particular que está bajo el cuidado de esta persona menor de edad o es en el mismo centro educativo, y la forma de corregir a esta persona menor de edad es usando un arma o un objeto contundente, podría estar en presencia de una agresión con arma, que también es delito, o incluso lesiones. Por eso es importante prestar atención a esta persona menor de edad, y si esta persona menor de edad revela que está siendo castigado, que está siendo abusado sexualmente a alguna profesora o profesor o docente, es importante tomar nota de eso de forma inmediata, de forma textual, sin hacer interpretaciones y sin consignar lo que a mí como educador me parece, sino lo que el niño dice así como lo dice, usando su vocabulario. Se pone entre paréntesis lo que significó, si hizo algún gesto con su mano, si señaló alguna parte de su cuerpo, pero poner lo que el niño dice, porque será en fiscalía donde se abordará ese relato y se ampliará. Sin usar la revictimización, es decir, no estarle preguntando constantemente sobre el mismo tema, sino que me dan la información y de una vez yo tomo, hago el informe, lo mando a fiscalía, para efectos de que sea en fiscalía, ya con el equipo interdisciplinario, que se dé el abordaje correcto a esta persona menor de edad.
¿Este educador debe contar con la aprobación de su jefatura inmediata para proceder a comunicar la situación?
No, para nada. La ley le exige a todo funcionario público que se entera de un hecho de abuso o maltrato que debe denunciar. Si el protocolo del MEP dice que hay que hacer una serie de pasos, de que hay que esperarse, que hay que comunicar, la ley dice otra cosa, y la ley está por encima de los protocolos. La ley, como ya lo indiqué, dice que se debe denunciar de forma inmediata. Esto está establecido en el Código de Niñez y Adolescencia, en los artículos 49 y 134, por si los docentes quieren revisarlos, y no tienen por qué esperar el visto bueno si está en riesgo la integridad física, emocional, psicológica de una persona menor de edad.
De manera puntual, repasemos cómo y dónde debe denunciar un profesor o profesora.
Puede hacerlo por correo electrónico, puede incluso presentarse a la fiscalía donde están ocurriendo los hechos. Puede hacerlo en cualquier oficina del organismo de investigación judicial, que trabajan 24/7. Si es un hecho donde no conozco el nombre completo de la persona sospechosa, o solo tengo el alias, o solo tengo que es un familiar, es en el OIJ. Si es con nombre completo y apellidos, entonces sería en la fiscalía. Pero si la fiscalía está cerrada, el OIJ también puede recibir este tipo de denuncias. En la página del Ministerio Público están todos los contactos, los correos electrónicos de las distintas fiscalías para efectos de mandarlas ahí. Pero lo ideal es que si este niño o esta niña me lo está revelando hoy en mi clase y hay que llevarle al médico forense de una vez porque eso ocurrió recientemente y tenemos marcas, o está hablando que es un abuso sexual que ocurrió la noche anterior o los días anteriores, es llevar a esa niña o ese niño de una vez a la fiscalía para que se le tome la denuncia directamente y se le pueda hacer la valoración médica de forma inmediata. Nunca devolverlo a la casa y mucho menos comunicarle a los padres si estos son los posibles autores de estos delitos, porque estarían poniendo en un riesgo mayor a esta persona menor de edad que ya está revelando a una persona de su confianza, que es su maestra, y que ya si el padre es el que está abusando o un familiar y lo están cubriendo, entonces existe el riesgo que esta persona menor de edad sufra mayores tipos de maltrato.
¿Existe alguna coordinación interinstitucional que facilite la atención de casos que se detecten en escuelas y colegios?
FANNA, como Fiscalía Especializada, tiene contactos efectivamente con el MEP, con los hospitales, con el Patronato Nacional de la Infancia, con la Defensoría de la Niñez, con la Comisión de Seguridad en Línea del MISID, con distintas fundaciones como Paniamor, con UNICEF. Efectivamente, esta Fiscalía Especializada se creó con ese fin y por eso es que tiene dos áreas o enfoques de trabajo, porque todas estas instituciones que trabajan con personas menores de edad en la parte preventiva requieren conocer cuál es la función del Ministerio Público, requieren tener este tipo de articulaciones para en el momento que se conozca de un hecho que pueda constituir delito, acuda a la Fiscalía y ahí se les da la información o la dirección o el asesoramiento que corresponda dependiendo de donde ocurran los hechos.
Hablemos de esa función preventiva que tiene la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, que como usted lo menciona, pues por sus siglas se le conoce como FANNA. Ustedes realizan una serie de charlas de prevención del delito. ¿Qué busca esta iniciativa?
La iniciativa va ligada con la misión que tiene la Fiscalía, efectivamente, con la parte preventiva. En muchos lugares, en muchas instituciones, muchas personas no conocen la función que tiene el Ministerio Público. Se confunde a veces si se cree que el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo por el nombre, pero no, se les explica que es parte del Poder Judicial, que es el ente o el órgano encargado más bien de llevar a cabo las investigaciones penales. Y por eso es que es importante este tipo de charlas a funcionarios y funcionarios públicos, porque se les insta a que deben denunciar de forma inmediata a dónde pueden acudir. Se les explica que en caso de que no lo hagan, podrían estar cometiendo un delito funcional, y también se les explica cuáles son esas alertas y esas evidencias que pueden tomar en cuenta para acudir al Ministerio Público a interponer la denuncia. Aunado a esto, se previene que muchas conductas que llegan a la fiscalía ya cuando no hay mucho que hacer, porque ya estamos ante un homicidio calificado o ante una tentativa de homicidio, y esto ya se sabía en instituciones como del MEP o del PANI o de la Caja y no se había denunciado, entonces se previene. Por ejemplo, en los CEINA, en los Comités de Estudio Integral de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Agredidos de la Caja, se detectan muchos casos y se previene, porque se interviene de una vez y no se espera hasta que la niña o el niño tenga la posibilidad de hablar y pedir ayuda a alguien, porque muchas veces eso está ocurriendo en el seno del hogar. Y con esto además se pretende disminuir, ya como no menos importante, la incidencia criminal en perjuicio de esta población, que es una de las más vulnerables que tiene nuestro país.
¿Cómo puede contactarles a ustedes algún centro educativo que esté interesado en recibir esta charla?
En la Subcomisión de Niñez y Adolescencia del Poder Judicial, de la cual somos parte, tenemos un enlace del Ministerio de Educación Pública con quien ya se está coordinando las charlas para distintos colegios y escuelas, ¿verdad? Porque tenemos que hacer un cronograma, y esto puede ser presencial, si así lo tiene ya el colegio, o virtual, si el colegio no tiene un espacio para efectos de guardar todos los protocolos que aún están vigentes. Pero si no, también nos pueden contactar al correo oficial de la Fiscalía Junta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, que es FANNA, es decir, FANNA, guión abajo, ICJ, guión abajo, SJ, arroba, poder, guión en medio, judicial.geo.cr. A ese correo podrían escribirnos y nosotras podríamos incluir en ese cronograma ese tipo de charlas, que es de suma importancia, porque esto va a ayudar a disminuir la incidencia criminal no solamente en la Fiscalía de Adultos, sino también en la Fiscalía de Junta Penal Juvenil, y lo más importante, evitar que personas menores de edad continúen siendo víctimas de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales, que día con día lo vemos, y también en línea, porque en las redes sociales también se está dando mucho problema de este tipo.
Doña Rocío, nos queda poquito más de un minuto y no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle sobre el proyecto de ley presentado la semana anterior, denominado Ley Especial contra la Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes. De manera muy puntual, ¿qué busca este proyecto?
Este proyecto de ley, que fue redactado por esta fiscalía y con un equipo consultivo que también lo revisó, que son Fiscalía de Género, Fiscalía de Trata, Fiscalía, la Unidad de Capacitación, Fiscalía Penal Juvenil, un equipo que asignó la Fiscalía General, tiene como fin la creación de 20 tipos penales nuevos de conductas que son muy graves y que los mismos fiscales y fiscalas nos llaman, nos hacen las consultas, porque ellos mismos se preocupan de que hay conductas que no son a veces cometidas por los padres o madres, y no hay cómo encuadrarlos porque no hay un delito y es un hecho muy grave.
¿Qué tipo de conductas estamos hablando, por ejemplo?
Por ejemplo, el bullying y el ciberbullying es una conducta que se está dando con mucha frecuencia y que se está llevando a las personas menores de edad, incluso porque lo vemos en el CEINA del Hospital Nacional Psiquiátrico y del Hospital Nacional de Niños y los demás hospitales también, el deseo de autoeliminarse. Esa forma, esa impotencia de la persona menor de edad, de que no sabe qué hacer y lo que decide es quitarse la vida, el autoeliminarse, porque está viviendo una situación de bullying o de ciberbullying, que ahora es mucho lo que se da, y eso causa sufrimiento, causa dolor, pero no hay una forma de castigarlo, y es muy grave. ¿Por qué? Porque ya está afectando no solamente los bienes jurídicos de su integridad psicológica,
sino su vida.
Su vida. Claro. Entonces, ese es uno de los ejemplos, y muchos más que en este momento ocuparíamos más tiempo para exponer.
Otro programa completo también para abordar los alcances de este proyecto de ley, que sabemos tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para su aprobación. Así Doña Rocío, es. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero le agradezco muchísimo por haber abordado este tema que no hay duda que es muy relevante. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y gracias a ustedes que sintonizaron Frecuencia MP a través de Colombia. Los dejamos con la edición de noticias. Buen día.
denuncie el maltrato hacia personas menores de edad.
Puede hacerlo en la Fiscalía para la Niñez y Adolescencia, que se especializa en atender denuncias por delitos cometidos en perjuicio de personas menores de edad.
También puede denunciar en cualquier otra fiscalía, en el OIJ o en la línea confidencial 808-645.
Recuerde, no calle ninguna situación de maltrato, aunque sea por parte de un familiar o persona conocida, denuncie.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.